Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días. Agradecemos en principio a los compañeros que nos están siguiendo por el chat o por el reproductor, que nos están escuchando, y también a los que lo harán con posterioridad. Y por supuesto vamos a agradecer y saludar al equipo de Radio Mantra en esta oportunidad que nos ofrece. Y los compañeros que estamos hoy en el equipo del Faro, seremos Ricardo desde Ciudad de México. Buen día, Ricardo, para ti.
Buenos días, Tere, Jesús. Gracias, amigos, compañeros, con la alegría de saber que compartimos este bello momento, bellas reflexiones para hoy y ya muy próximo, ya casi encima el novilunio. Así es que preparados ya. Gracias, Tere. Saludo a todos.
Gracias, Ricardo. Es cierto. Y bueno, vamos al encuentro de Jesús en las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús.
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, estamos en la edición 353 del Faro Camino a Shambhala y evidentemente ya el próximo jueves será el nacimiento de la luna en Géminis. Con lo cual tenemos otro momento del mes, del año, del ciclo de estudio, de desarrollo, de servicio, que es imprescindible para poder formar parte del nuevo grupo de servidores del mundo.
Bien, Jesús, muchas gracias. Y bueno, decirles que desde que iniciamos este programa del Faro, estamos desarrollando y compartiendo ideas sobre las leyes y los principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo. Y hoy vamos a continuar con el principio de la buena voluntad y reflexionaremos sobre dos de los obstáculos que no permiten la libre circulación de la buena voluntad, como lo son el prejuicio y la intolerancia. Y por supuesto, en relación a esto, trataremos conjuntamente de reflexionar el tema que nos convoca, intentando luego aplicar a nuestras vidas diarias y en los grupos en los que participamos en nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para comenzar sobre el tema, vamos a decir que el postulado fundamental enunciado por el Cristo cuando dijo «Ama a tu prójimo como a ti mismo», no le hemos prestado demasiada atención hasta ahora a este fuerte enunciado, ¿no? Nos amamos a nosotros mismos y tratamos de amar a las personas que nos gustan. Pero amar en forma universal y amar al prójimo es diferente, ¿no? Porque es un alma como nosotros, de naturaleza esencialmente perfecta y con un infinito destino. ha sido siempre considerado como un hermoso sueño, a realizarse a un futuro tan remoto y en un cielo tan lejano que es mejor olvidarlo. Sí, entonces, ¿quién piensa en el ser humano actual? Pues, ¿está pensando el ambiente? ¿Piensan las circunstancias? ¿Piensan las tradiciones? ¿Piensa el código genético? ¿Piensa el inconsciente colectivo? Y cuántas cosas más. Pero, ¿cuántas veces durante el curso de las existencias podemos decir que realmente yo siento, yo pienso, yo actúo? Naturalmente, al estar nuestra vida canalizada de acuerdo a pequeños prejuicios, siguiendo el impulso de lo que podríamos llamar pequeñas verdades, con esta nube inmensa de prejuicios, con los temores existentes dentro de la conciencia de los seres humanos, ¿no? Entonces, Jesús, con este prolegómeno, ¿cómo podremos resolver el problema humano aquí y ahora y no esperar a mañana o después?
Pues mira, cuando se está tranquilo, atento, observando, sintiendo el corazón, la mente se calma y no se tienen prejuicios. Y sin embargo, se continúa viviendo, se siente en paz. Si hay esta paz, es porque se ha conquistado de una u otra manera, pero se tiene, se demuestra, y si se demuestra la paz ahora mismo, ¿por qué no demostrarla mañana, pasado y todos los días? Es un desafío a la conciencia, sí, es un desafío que debemos aceptar. Si aceptamos el desafío de la conciencia, si aceptamos el hecho de que una corriente inmensa de energía cósmica ha sido precipitada sobre el planeta, cambiando ciertas disposiciones planetarias y aprovechando ciertos movimientos cíclicos de los astros, cosas totalmente nuevas e inéditas, ¿por qué no renovamos la conciencia? ¿Por qué no renovamos nuestros pequeños puntos de vista? ¿Por qué no nos adaptamos directamente a la vida sin pasar por el prejuicio mental? No podemos hacer distinción entre lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo forman parte de la misma cadena de hechos y circunstancias que componen el karma de la Tierra. Pero si podemos desvincularnos por completo del aspecto negativo de cualquier situación creada en el mundo, barriendo por completo todas aquellas zonas dentro de nosotros que aparezcan como sombrías o negativas, y esto exigirá una gran atención. Porque a través del tiempo nos hemos hecho tan indulgentes con nosotros mismos que todo cuanto hacemos nos parece bien. Pero toda indulgencia que guardamos en nuestro corazón para nosotros es de intolerancia con respecto a los demás. Y la intolerancia, esto también lo dice el maestro tibetano, es una prueba de ignorancia o de incomprensión. Una cosa que no ha sido totalmente comprendida se convierte de forma automática en una trinchera que nos aparta de nuestros hermanos. Aquí, Ricardo, se nos formula una cuestión importante. ¿De qué manera podemos observar el conocimiento desde otro punto de vista? ¿Qué podría sugerirnos?
Sí, Jesús, mira, mirando dentro de otro sentido de valores que traerán como consecuencia que el conocimiento vaya penetrando hacia el centro de nosotros mismos, dejando áreas vacías, unas áreas en las que se pueda apoyar la voluntad del pensador que no busca esos apoyos en los conocimientos intelectuales, por esotéricos que estos sean, solamente se apoya en aquellos puntos de sí mismo que le permitan navegar en completa libertad de criterios, ausente del prejuicio que establecen los conocimientos, las tradiciones, los grupos a los cuales pertenecemos. Y finalmente nos damos cuenta de que para salir de todo este tinglado de cosas que constantemente nos condicionan en alguna manera, hemos de seguir este anhelo de libertad que trata de salir triunfante en nosotros y que no se realizará sino a través de aquellos espacios vacíos. Y mido muy prudentemente mis palabras, afirmaba el maestro. Vacío espiritualmente hablando, es un lleno de plenitud. Si el discípulo es responsable, sabe bien lo que tiene que hacer y se ha adquirido en cierta manera esta radiación que le permite ser un servidor en todos los momentos. Lo mismo sucede con la meditación. La meditación, para llegar a un sitio u otro, está creando un camino falso, porque Dios es Él. Estamos creando un camino hacia algo que somos nosotros, pero si lo hiciésemos correctamente hacia adentro, está muy bien. Pero es que aquel camino lo buscamos afuera y llenamos el camino, que es un imán magnético, con toda clase de prejuicios, singularmente el prejuicio religioso o esotérico, que también existe. Es decir, hay que ser muy analíticos, no hacer un análisis reflexivo como el sistema meditativo habitual, sino ver en profundidad la idea implícita en lo que estamos diciendo, y entonces surgirá la radiación como un efecto natural. La nueva ley tiene que ser enunciada, y lo será. Y puede resumirse en las siguientes palabras: que el hombre viva de tal modo que su vida sea inofensiva. Entonces, tus pensamientos, acciones y palabras no producirán daño alguno. Y Tere, con todo esto, ¿qué nos puedes comentar? ¿Esto es inofensividad negativa?
Bueno, adelante. En realidad es esto es una difícil y positiva actividad. O sea, si la anterior fraseología práctica de las palabras de Cristo fuera divulgada, aplicada y practicada universalmente, que decía que el hombre viva de modo tal que su vida sea inofensiva, ¿no? Surgiría entonces el orden del caos. El amor grupal reemplazaría al egoísmo personal. La unidad religiosa ocuparía el lugar de la intolerancia. Y tendríamos, en vez de libertinaje, el control de los apetitos. Aquellos que miran hacia el pasado y se aferran a viejas costumbres, a antiguas teologías y a métodos reaccionarios de rechazo para hallar la verdad, sería muy diferente todo esto, ¿no? Hablamos entonces de quienes reconocen la autoridad, sea la de un profeta, una Biblia o una teología. Son aquellos que prefieren obedecer a la autoridad impuesta y a autoimpuesta de un alma iluminada. Siguen a una iglesia o a un gobierno. Se caracterizan por la devoción y el amor puros, pero no quieren reconocer la divina inteligencia de que están dotados. Su devoción, su amor a Dios, su conciencia estricta pero desviada y su intolerancia los señalan como devotos, pero están cegados por su propia devoción, siendo, por lo tanto, su progreso limitado por el fanatismo. Pertenecen en su mayoría a la vieja generación, y la esperanza para ellos está en su devoción y en el hecho de que la misma evolución los llevará adelante hacia otro grupo, ¿no es cierto? Entonces, la luz de su alma le revela al aspirante serio la unidad que subyace en todos los grupos y le permitirá eliminar el veneno de la intolerancia que contamina y obstaculiza a tantos. Le hará reconocer los fundamentos espirituales que guían los pasos de la humanidad. Lo obligará a pasar por alto la intolerancia, el fanatismo y la separatividad que caracterizan a las pequeñas mentes y al principiante en el sendero, y lo ayudará a amar en tal forma que comenzará a ver con más veracidad y ampliará su horizonte. Le permitirá estimar el valor esotérico del servicio y le enseñará a practicar esa inofensividad que es la cualidad sobresaliente de todo hijo de Dios. Y Jesús, si el trabajo de los grandes seres debe ir adelante, ¿qué actitud deben adoptar los aspirantes espirituales?
Pues mira, convendría recordar que los estudiantes debemos recordar que no es suficiente tener devoción al sendero o al maestro. Los grandes seres, los maestros, la jerarquía, buscan colaboradores y trabajadores inteligentes, más que devoción a sus personalidades, y al estudiante que camina independientemente a la luz de su propia alma, lo consideran un instrumento en el cual se puede confiar, más que un fanático devoto. Asimismo, como es de desear en estos días de tensión y necesidad mundial, es imperativo que los diferentes grupos empiecen a reconocer la verdadera unidad de su meta, guía y técnica, y sus conductores comprendan que el temor hacia los otros conductores y el deseo de que su grupo sea numéricamente el más importante predispone al frecuente empleo de las palabras. Esta es una disciplina diferente o su trabajo no es el mismo que el nuestro. Tal actitud, como se recordará, obstaculiza el verdadero desarrollo de la vida y la comprensión espirituales. Entre los innumerables estudiantes reunidos en las numerosas organizaciones externas, contaminadas en la actualidad por la gran herejía de la separatividad. Cada uno considera que su propio grupo está específicamente consagrado a él y a su método de instrucción, y amenaza a los miembros con terribles resultados si colaboran con miembros de otros grupos. En cambio, deberían reconocer que los estudiantes de escuelas análogas que trabajan bajo los mismos impulsos espirituales son miembros de la escuela una y están vinculados en una unidad subjetiva básica. Llegará el momento en que estos diversos grupos esotéricos, actualmente separatistas, tendrán que proclamar su identificación. Debe recordarse que hay ciertos periodos de oportunidad y que lógicamente tiene su límite. Durante dichos periodos actúan provisoriamente fuerzas, influencias y energías y los maestros procuran aprovecharlas. Mirando hacia el futuro, cuando los servidores de la raza de la humanidad se reunieron en cónclave, se refirieron a la futura entrada de la era acuariana, con sus energías características y sus asombrosas oportunidades. Esto fue observado e intentaron preparar al ser humano para ese periodo de más o menos 2.500 años de duración. Aquí nuevamente Ricardo se nos plantea un enigma, una pregunta. ¿Tal periodo debidamente utilizado promoverá la unificación consciente e inteligente del género humano? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús, mira, tal periodo se espera produzca la manifestación de lo que se llama la hermandad científica. En el mencionado conclave, les pareció necesario hacer dos cosas antes de poder utilizar provechosamente las potencias venideras de la era acuariana. Primero, la humanidad debía elevar su conciencia al plano mental. Tenía que expandirse para incluir no solo al mundo de la emoción y del sentimiento, sino también el del intelecto. Era necesario activar las mentes humanas en forma amplia y general, y además debía ser elevado todo el nivel de la inteligencia humana. Segundo, seguidamente era preciso hacer algo para derribar las barreras de la separatividad, el aislamiento y el prejuicio que mantenían separados a los humanos y que ellos preveían acrecentarse. Ciclo tras ciclo, se irían encerrando más en sí mismos, sintiendo satisfacción, exclusión y orgullo racial. El resultado de todo esto conduciría inevitablemente a una amplia separatividad y a la construcción de barreras mundiales entre una nación y otra, entre una raza y otra. La opinión pública, las ideas masivas, las tendencias del deseo y el pensamiento humanos no son de un orden muy elevado y puede verse la precipitación física de estos pensamientos vagos e incipientes, caracterizados por su gran similitud, matizados por la intención egoísta y la demanda personal, basados en simpatías y antipatías, prejuicios y anhelos. Esta determinación de los miembros de la jerarquía de entrenar las mentes humanas con mayor rapidez y la construcción de una unidad más sintética los llevó a una decisión que involucra la formación de unidades grupales, y bajo la aparición de estos grupos de trabajadores y pensadores que, mediante sus actividades, han regido y moldeado tan ampliamente nuestro mundo durante los últimos 3 o 4 siglos. Por lo tanto, desde la fecha de este cónclave, tenemos la inauguración del trabajo grupal específico y definido, claramente delineado, representando cada grupo algunos aspectos peculiares de la verdad y del conocimiento de la realidad. Estos grupos están preparados para organizar lenta pero firmemente esa opinión pública que al final apartará al ser humano del sectarismo religioso, de la exclusividad nacional y de los prejuicios raciales. Son quienes organizan en grupos a esas almas avanzadas destinados a iniciar la nueva era de paz y de buena voluntad. Amigos, compañeros, la bibliografía consultada en esta ocasión es Sirviendo a la Humanidad, Tratado sobre Magia Blanca y la Exteriorización de la Jerarquía, de Alice and Bailey. Y ahora vamos a una pausa a la espera de sus preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Vamos a continuar con el programa de hoy y en este segundo bloque nos dedicamos a algunas respuestas sobre preguntas que se ha formulado el mismo equipo o que nos hacen ustedes, ¿no? Y tenemos aquí una primera pregunta que dice así: al calmar la mente, ¿se pueden calmar los prejuicios? ¿Qué nos puedes decir, Ricardo, con respecto a esta pregunta?
Sí, recordar que somos almas, que tenemos tres vehículos, que uno de esos vehículos es precisamente la mente, y una mente que, claro, nos ayuda a tratar de ir absorbiendo lo que nosotros decimos, las verdades. Pero esa será la realidad, y tenemos nuestro mundo, tenemos nuestros puntos de vista, una visión especial del mundo, de la vida y de todo lo que nos rodea. Pero cuando encontramos a otros hermanos, sean familiares o sean del trabajo o de otros ambientes, pues tienen otro mundo también, tienen otra visión y ven todo desde su realidad, su realidad. Esto indica que no coincidimos. De allí que la mente pues se llena de estos prejuicios y hacemos barreras porque no coincidimos con ellos. ¿Cómo lograr calmar esos prejuicios? Pues ir al corazón, al templo del corazón, allí donde se encuentra todo el amor, toda la luz, toda la voluntad al bien. Y allí, encontrando la paz, una paz en verdad profunda, se pueden ir calmando esos prejuicios, simplemente porque estamos construyendo y estamos convencidos de ellos, de que podemos construir entre todos una era de comprensión. de colaboración y de participación, como nos pide el maestro. Y es así como se van calmando los prejuicios si el corazón entra en acción. Sí, Tere.
Sí, es cierto, Ricardo. ¿Qué nos puedes agregar, Jesús, con respecto
a...? Habría que decir que si calmamos la mente y nos acercamos a la mente abstracta, obviamente los prejuicios ya no tienen cabida. Pero para ello deberíamos iluminar la personalidad. De hecho, estamos bajo la influencia de Géminis, el tema de la dualidad, el tema de la correcta relación entre los pares de opuestos. Pero hay que tener en cuenta que debemos encaminarnos a la estabilidad de esa relación, es decir, a través de la construcción correcta de la personalidad. Hoy por hoy, el proceso de los prejuicios, de esas formas mentales arcaicas, son fruto de esta construcción. Y claro, a nivel planetario hay mucha piedra que picar. Cuando se habla de piedra por picar en el sendero, se dice clarísimamente que son formas mentales que han de ser destruidas. Pero ¿cómo la destruimos si no tenemos una energía que pueda sustraerse de esa influencia, que nos limite de esas garras que tiene esa piedra, esa forma mental caduca? La energía es la energía del amor, eso lo sabemos, pero el problema es que todavía no hemos sabido, a mi entender, manifestarlo de tal manera que disuelva como un azucarillo al prejuicio. No hay suficiente contacto con la mónada, con la parte más elevada, a través de la intuición, porque la intuición, si es verdadera, sí que sería capaz, entiendo, de eliminar esos prejuicios.
Sí, es cierto, Jesús. Cuando podemos instalar nuestra mente en, como dices, en la mente abstracta, es como que no interfieren las estructuras que nos llegan, ¿no es cierto?, de la herencia, de la tradición o de los códigos genéticos, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a reflexionar sobre determinado tema y estamos instalados en esa mente superior, la reflexión se hace diferente y, como bien dices, empieza a aplicar la intuición, y por lo cual percibimos nuevas ideas o por lo menos claves o pistas para observar detalles que antes no habíamos visto ante determinada situación o acontecimiento que estamos vivenciando, ¿no? Bueno, y acá tenemos otra pregunta que dice: ¿por qué se afirma que la intolerancia es una prueba de ignorancia o de incomprensión?
Y vaya que sí, porque cuando hablamos de la intolerancia, pues estamos hablando de una profunda ignorancia que tiene el ser humano, una incomprensión hacia todo lo que es él, lo que es la vida, lo que es la evolución como raza humana. Si el alma empezara a despertar y el humano se reconociera como tal, como un alma, empezaría entonces a recorrer ese camino que es el sendero, y esa ignorancia iría poco a poco desvaneciéndose, y en su momento el aspirante, el discípulo incluso, claro, en varios grados o niveles, empieza a comprender que en realidad él, en el momento en el que está, es el fruto o el resultado de muchas personalidades muy diversas que han sido los factores para que él haya aprendido, y se va a dar cuenta que él ha pasado por todas las razas, que ha estado en muchas culturas, que seguramente ha cruzado y ha practicado distintas religiones, costumbres, tradiciones, e incluso, claro, ha sido de un género o de otro. Cada 7 encarnaciones será un hombre, otras 7 el cambio será mujer, y poco a poco se va dando cuenta que en realidad está en un punto en que puede comprender a los demás, reconociéndose que ha sido él parte de ese pasado profundo, glorioso, y que le va a permitir ir derribando esas barreras que le estaban limitando. La ignorancia se irá desvaneciendo, su comprensión será mayor y podrá empezar a ver a los demás como sus verdaderos hermanos. Sí, Tere.
Bien, Jesús.
Pues más o menos lo que ha dicho Ricardo. De hecho, ¿por qué afirmamos la intolerancia? Porque afirmamos la separatividad. Tenemos una manifestación de la afirmación muy egoísta. Es decir, sería el quinto trabajo de Hércules, Leo, pero desde la perspectiva egoísta personal. Para llegar a la conciencia interdependiente, la conciencia acuariana, el signo opuesto, pues evidentemente hay que picar muchísima piedra, hay que hacer un cambio radical. Pero claro, el primer paso que estamos viviendo es manifestar incongruencias que es la incomprensión, la ignorancia, la intolerancia, no entender muy bien por qué los demás piensan como piensan y creer que la única forma de pensar es la que nosotros tenemos, los occidentales, el primer mundo, ¿no? Esto ha generado un karma en el planeta tremendo. Pero también hay que decir una cosa. Creo, sinceramente, que de otra forma no se hubiera podido hacer. ¿Por qué lo digo? Porque las condiciones evolutivas de la conciencia humana están sujetas a la aparición, precisamente, de ciertos planetas, ciertos aspectos astrológicos y, muy especialmente, la aplicación que los señores del karma tienen de esta energía condensada a lo largo de la historia evolutiva. Por lo tanto, nos toca vivir ese periodo. Si queremos alumbrar la era de Acuario, donde todo se promete muy feliz, pero hay que decir que el trabajo que tenemos es ingente, por lo tanto, podría ser que la era de Acuario se retrasase bastante todavía.
Sí, depende de cada uno, ¿no? El tema de cómo dejamos entrar esa energía. Y hablando de energías, tal como decías hace un momento, en realidad es no aceptar la diferencia, ¿no? Que es lógica. Como bien decían ustedes, ya sea por cultura, por raza, por creencias, por lo que sea, y en buena hora que somos diferentes, así el jardín se puebla de distintos aromas y distintos colores, ¿no? Y por otro lado, sabemos que están las energías de rayo y que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro físico, nuestra personalidad tienen diferentes energías y que se expresan, por lo tanto, en esa combinación de millones de maneras, tantas como seres humanos habitamos en este planeta, hermoso planeta, ¿no? Sucede que las estructuras que tenemos hoy por hoy, muchos en nuestra mente, no aceptamos al diferente. ¿Por qué? Por comodidad o por lo que sea, ¿no es cierto? Porque tenemos, como dijimos antes, un fanatismo acendrado o pensamos de una manera muy estática, ¿no? Que aceptamos las estructuras tal como son y no nos atrevemos a transponerlas. Entonces, por esto sucede que estamos leyendo mal la realidad, ¿no es cierto?, las circunstancias, uh-huh. Erróneamente, ¿no? Y claro, eso representa una ignorancia y la incomprensión. Bueno, si quieren vamos a pasar a una breve respuesta sobre la pregunta, ¿por qué dan tanta seguridad a los prejuicios?
Pues entiendo básicamente porque nos es muy cómodo seguir pensando de la forma que lo hacemos. El cambio es aterrador, y más cuando se intuye que un cambio en la línea de eliminar la falsa el juicio previo, es decir, la concepción previa, basada en lo que a mí me gusta o no me gusta, en la tradición, resulta que derribar ese edificio nos plantea un enigma. No sabemos si la luz que viene detrás del edificio va a tener tal envergadura que nos va a borrar la memoria y entonces uno se va a quedar sin esa seguridad que le ha dado el pasado. Porque no olvidemos que prejuicio pasado viene a ser lo mismo.
Sí, así es. Bueno, no sé, Ricardo, ¿quieres leer la cápsula de la belleza?
Yo creo que nos vamos ya directo a la meditación.
¿Sí? Bueno.
Por la hora, sí. Bien. Relajamos nuestro vehículo físico. armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo que represente esta ley, un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Y enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Compañeros en el sendero, continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos ubican en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben directamente a elfaro.caminoashambhala@ @gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox de Faro Camino Shambhala, o On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Uruguay y Brasil, 8 horas de Bolivia, Venezuela y Chile, 7 horas de Colombia, Ecuador y México, y 14 horas de España e Italia. Como no, durante toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.